¿Puede comenzar presentándose, por favor, con su nombre entero y cómo quisiera ser identificado?
Bueno, yo soy Jaime Canfux Gutiérrez, asesor académico del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño actualmente, y asesor también de los programas de alfabetización que se están desarrollando en este momento, asesorados por Cuba en el mundo.
¿Puede dar una breve explicación, como un resumen, una explicación de la campaña cubana, la gran campaña cubana original del 61? ¿Qué fue la campaña?
Sí, y nosotros le decimos la gran campaña precisamente porque antes de 1961 habíamos iniciado una campaña que se llamó sobre la base de la educación, de la alfabetización y la educación fundamental. Ya desde el primer momento de 1959 se creó esa comisión para abordar los problemas de la alfabetización que ya habían sido planteados en el programa del Moncada. Realmente esa campaña, aunque ya fue en el contexto revolucionario, no dio todos los resultados porque adoleció de una participación más popular. Y entonces, aunque se recogieron unos 100.000 alfabetizados, no cubría todas las necesidades de la gran cantidad de analfabetos que había en Cuba. Y entonces se plantea la gran campaña de alfabetización de 1961, que comienza en enero de 1961. Hay que decir que las raíces de estas también están en las luchas insurreccionales, porque ya con el ejército rebelde y mucho antes con el ejército Mambí, ya existían experiencias muy concretas de una alfabetización, inclusive de una alfabetización más bien dirigida a la atención de los problemas sociales, tanto antes en la colonia como ahora con el ejército rebelde, donde ya se vislumbraba que a ese combatiente había que enseñarlo a leer y escribir, porque una gran mayoría eran analfabetos campesinos, pero tenían que prepararse para cuando tuviéramos el poder asumieran las responsabilidades que la revolución le iba a ir situando. Entonces esa concepción, aunque parezca increíble, ya venía desde bien atrás, y es en la campaña de alfabetización donde se concreta y se ve que la alfabetización es un hecho educativo, pero con una dimensión política y sociocultural mucho, mucho más amplia, y ese fue el sentido que se le dio a la campaña de alfabetización. Para nosotros era más importante que el campesino supiera qué era la reforma agraria y cuáles eran sus propósitos y qué significaba para él y por qué había que luchar por eso, que el propio aprendizaje de la lectoescritura. Entonces no se trataba de tener gente letrada nada más, sino personas conscientes que asumieran su protagonismo político, económico y social. Y ese campesino, que había sido una persona excluida de la sociedad antes, ahora se volvía director de sus propios destinos, de sus planes de desarrollo. Donde yo hice la alfabetización, el campesino de pronto se volvió el presidente de la Asociación de Campesinos, la ANAP, se convirtió en el presidente del Comité de Defensa de la Revolución. Hubo que buscar mujeres que dirigieran la Federación de Mujeres Cubanas, los jóvenes rebeldes, las milicias nacionales revolucionarias. Y entonces no se podía, no había otra alternativa que asumirlo con un grado de conciencia que la alfabetización debía contribuir a desarrollarla.
¿Y cómo se logró eso a través de la campaña en cuanto al contenido de la clase? ¿Puede dar unos ejemplos?
Bueno, el contenido fue muy debatido. ¿Por qué? Porque nosotros planteamos que el contenido de la alfabetización debe sintetizar una combinación de intereses entre lo que el individuo necesita y quiere allí en su comunidad y lo que... ¿Dónde me quedé? ¿O sigo? Una combinación de lo que el individuo quiere y necesita en su comunidad y lo que la sociedad toda necesita y quiere que él también sepa. Entonces se hizo un levantamiento vocabular de más de 3.000 vocablos campesinos y de distintas zonas para conformar el texto de la cartilla. Y se tomaron las fuentes motivacionales, como era la reforma agraria, las tiendas del pueblo, que ese fue un tema muy importante porque las tiendas eran propiedad privada y entonces los campesinos no veían nunca el dinero. El patrón le pagaba con un ticket que él siempre lo consumía en la tienda. Y estas tiendas del pueblo fueron una cosa nueva. Las cooperativas y granjas, las cooperativas pesqueras, las granjas agrícolas, la solidaridad, la salud, por ejemplo, había un tema que decía Cuba no está sola, y entonces se debatía por qué Cuba no estaba sola y por qué necesitaba no estar sola. Es significativo, el primer tema de la cartilla era la OEA, por el problema de las vocales, OEA, que era la sigla de ese organismo internacional. Nosotros al inicio motivábamos a los analfabetos que eso era un organismo internacional interesado en los pueblos y demás, pero de pronto nos votaron de la OEA y entonces se hizo un lema que es que con OEA o sin OEA ganaremos la pelea, y esa fue la gran motivación de esa elección, porque hubo que comprender, y muchas personas decían, ¿por qué un campesino tiene que saber la OEA? Después nos dimos cuenta que en la lucha él necesitaba saber la OEA, porque empezaron a faltar por el bloqueo los fertilizantes, los abonos, los instrumentos agrícolas, todas esas cosas que hubo que hacer un trabajo en ese sentido muy fuerte. Por lo tanto, todas las fuentes motivacionales del momento histórico que estamos viviendo fueron el tema y sustancia de esa cartilla. Y en el contexto aquel que estábamos trabajando, se cumplió un objetivo fundamental, y era la unidad nacional de todos, porque lo mismo se hablaba de reforma agraria en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Entonces, ¿por qué en la zona urbana hay que hablar de reforma agraria? Porque nosotros los que vivíamos en la zona urbana no sabíamos de dónde salían los productos, nada más que los consumíamos. Y entonces después tuvimos nosotros que hacer trabajo voluntario en el campo, ir a trabajar, a recoger, a cortar caña, a cargar caña, todo ese trabajo tan duro que lo que significaba todo eso. Y ya desde entonces, bueno, pues y eso conformó la unidad nacional, porque al participar tantos alfabetizadores, un cuarto de millón de personas alfabetizó a casi un millón de personas. Al participar más de 100.000 jóvenes entre 13 y 16, 17 años, las familias de la ciudad tuvieron que visitar a las familias del campo. Y entonces hubo una unidad de familia, la cultura rural la aprendimos nosotros y ellos aprendieron la cultura urbana, que a veces, por ejemplo, tuvimos que dedicarnos a hacer letrinas. Los maestros tuvimos que hacer letrina para evitar las enfermedades y demás. Y entonces una síntesis, ¿no? Una combinación de saberes, de cultura. Es indescriptible, ¿no? Tiene una dimensión tan grande que es bastante difícil de alguien que no haya vivido en ese proceso, lo puede entender muy fácilmente. Pero fue así. Inclusive los brigadistas vivían en casa del campesino y en el orden psicológico lograron más de los campesinos que cualquier psicólogo. Porque imagínense, la muchachita cuidaba al niño, la alfabetizadora cuidaba al niño de la señora cuando no se estaba alfabetizando. O íbamos, en el caso donde yo trabajaba, que era una zona de café y de cacao, íbamos a recoger café y cacao y teníamos que aprender de café y de cacao. Sacando bien la cuenta, los que fuimos aprendimos más de los que... Es decir, los que fueron a enseñar aprendieron más de los que tenían que aprender al final.
Un poquito, por favor, sobre la pedagogía, la instrucción de las letras, los vocales, la manera, la pedagogía, un poco la metodología de enseñar.
Sí, se trató de que fuera una metodología asequible y accesible no solo al analfabeto, sino a la persona que alfabetizaba. Porque como teníamos que preparar con tantas personas que no eran maestras, se preparaban en cursos, en cursillos muy, muy rápido, pues ese método podía ser empleado por cualquier persona que quisiera alfabetizar. En ese objetivo fue que se confeccionó el método. Y un método que sirviera para una acción masiva, porque hay tendencias muy selectivas de alfabetización que no resuelven el problema. Pero nosotros aquí nos llevamos por eso que se dice, ¿no? De acá a grandes problemas, grandes soluciones. Y había que hacer una acción, una estrategia de alfabetización masiva. Entonces, partiendo de estas motivaciones sociales que ya hablé, recogiendo toda esa temática y todo ese vocabulario, se partía primero de la presentación de una lámina o situación. En aquel momento era una lámina, hoy utilizamos la televisión y la radio. En aquel momento no era posible, pero la cartilla tenía una lámina que promovía la motivación y la reflexión. Por ejemplo, lección que trataba de la reforma agraria tenía una lámina con unos campesinos arando, pero arando con un tractor. Entonces, primero se hacía una reflexión sobre esto. Vamos a hablar de la reforma agraria, pero ¿qué cosa es la reforma agraria? ¿Qué significa? Tan importante era que yo tuve alumnos que en los temas decía la reforma agraria da tierra a los campesinos. Era una serie de oraciones, tres oraciones, que ellos debían repetir antes de enseñar a leer, antes de aprender a leer y escribir. Decía la reforma agraria avanza, la reforma agraria es importante, la reforma agraria da tierra a los campesinos. Y algunos campesinos dijeron, ¿y por qué me van a dar la tierra que no es mía? Increíblemente. Entonces nosotros empezamos a averiguar ahí en la zona de quiénes eran esas tierras, de dónde procedían, y la mayoría eran robadas o alguna que no era de nadie se la cogieron de pronto. Entonces hubo que hacerles explicación para que tomaran conciencia de que eso era una tierra que ellos tenían que poseer, que tenían que cultivar, porque además había muchas que tenían propiedad, pero no se cultivaban. Y esa reflexión, lo que significaba para la economía del país, la reforma agraria, para su futuro, porque enseguida tuvimos la visión de que el campesino ese de la montaña, tan aislado, había que socializarlo de alguna manera, porque era una vida muy individualizada. De una casa a otra era una hora. Y además no había forma de. Nosotros, los maestros, fuimos los que empezamos a reunirlos, a socializarlos allí, porque eran zonas muy inhóspitas. Y entonces se tomaban tres o cuatro oraciones de un tema. De esas oraciones que ellos repetían y que sobre las cuales se reflexionaba el diálogo, se sacaba una frase. Digamos, yo pongo varias frases, varias oraciones donde digo la reforma agraria. Entonces llega un momento que aíslo la reforma agraria. Y al aislar la reforma agraria, le repito, la reforma agraria. La reforma agraria, la, porque ya dieron las vocales con la OEA, la, y entonces la, le, li, lo, lu, y luego las combinaciones silábicas, y después que aprenden sílabas, pues combinaciones de palabras, en un proceso analítico sintético, primero globalizado, y después el análisis y la síntesis, globalizado porque va a la significación de la oración, de ese conjunto significativo, y después al análisis y la síntesis de la palabra, de las oraciones por composición y recomposición, hasta que llegaban a ser su pequeño texto, combinando palabras que en cada lección iban aprendiendo, Y finalmente le pedíamos que hicieran una carta que en aquel momento se le dirigieron todas a Fidel y afortunadamente están en el museo una inmensa cantidad de cartas de alfabetizado porque Fidel las mandó para el museo. Y ya él debía leer y escribir hasta que por sus propias manos pudiera escribir una cartica. Ellos le decían, la más aspiración más grande que tenía un campesino era escribir una letra, una carta, y a la letra le decían letra de carta. Ellos añoraban poderle escribir, el campesino es bastante enamorado, y el problema de los papelitos y la cartica, eso era uno de los intereses mayores que ellos tenían en aquel mundo todavía, sin las perspectivas que daba todos los planes de desarrollo y demás. Y ya después se fue convirtiendo en una necesidad, tenían que dirigir, tenían que sacar cuenta, tenían que ver en la cooperativa, tenían que ver en la asociación la cuota, es decir, toda una serie ya de cosas que le exigía el propio desarrollo y entonces nosotros inmediatamente se organizaron unos círculos que le llamaban círculos familiares para los recién alfabetizados, que no volvieran atrás por falta de. Porque nosotros decíamos allí en aquel monte, no hay una letra en ningún lado. Y decía un maestro, el problema es que ellos que se demoran en aprender. Y entonces yo una vez lo llevé a la punta de una loma y le dije, a ver, mira por todas esas lomas, ¿qué es lo que hay? Dice, no, árboles nada más, y qué sé yo. Entonces, ¿cómo tú crees si no tienen dónde leer? Y entonces se sacó una revista que se llamó Arma Nueva. Arma Nueva fue una revista que ya venía desde la insurrección, porque se llegó a la conclusión de que esas personas que se alfabetizaban corrían el riesgo de volver analfabetos si no seguían leyendo. Y se le puso Arma Nueva porque como nació con el ejército rebelde, se le dijo a los combatientes que ahora el arma nueva era la lectura. Y después todo eso se fue divulgando para la población y ampliando la formación. Fue muy, muy interesante hasta que llegó, eran los cursos de seguimiento y superación obrera, que ya era la educación básica que ya se fue conformando como un sistema de educación básica de adultos. Es decir, devino, subsistema de educación básica de adultos. Digo devino porque no fue así tan fácil, hubo que. Eso tiene otra gran historia.
Ya tú para México para cambiar cassette.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Estaba esperando que terminara la idea.